El podcast, ¿ya estamos grabando? Sí, ya estamos al aire. Este es el podcast de Mil Palabras, episodio número 225, Euro Trip. Aventuras de la familia Ríos Acosta, de mi familia, en Europa. Este podcast es especial porque lo estamos haciendo en directo, porque no tiene producción, así que bienvenidos. ¿Qué tal? Yo soy Santiago Ríos, este es el podcast de Mil Palabras. Semanalmente tratamos de compartir ideas de comunicación efectiva en los negocios, en el marketing digital, comunicación con equipos de trabajo. Esa es la propuesta que tenemos semanalmente del podcast de Mil Palabras, pero en esta ocasión vamos a hacer un programa especial porque estoy de vacaciones en Europa, me acompaña mi familia, lo hemos pasado supremamente bien. Y hemos notado algunas cosas interesantes de, no sé, alrededor de la comunicación visual, la comunicación de las marcas. La comunicación está presente en todo momento en la vida de las personas y queríamos simplemente como tratar de compartir aquí algunas anécdotas y asuntos interesantes que nos han pasado, así que va a ser un episodio muy especial para que nos esperen. Debutan en este podcast Amelia Ríos. Hola, Amelia.
¡Holi!
Bueno, muy bien. Ella es mi hija menor. Debuta también mi esposa Marcela Costa. Hola, Marcio.
Hola a todos, gracias por invitarme, Santi.
Muy bien. Y Paulina, es segunda vez que está en el podcast de Mil Palabras, aunque no lo crean. ¿Te acuerdas de qué hablaste la otra vez que te invité?
De la PowerPoint Night.
Exactamente, que fue algo bien interesante. Busquen el episodio, en alguna parte está por aquí la PowerPoint Night, se llama el tema, ¿cierto? Muy bien, pero yo creo que Europa se vuelve más interesante y más divertido que una PowerPoint Night, ¿o no?
Total, qué emoción estar acá, gracias por la invitación.
Muy bien, ok, empecemos como elaborando un poco de lo que les ha sorprendido como de Europa. Yo quisiera enfocar el tema como primero en la comunicación, pero ahí van a ir resultando temas. Marce, ¿qué quiere opinar?
Bueno, yo lo que creo es que me ha impresionado la forma en que la gente se conecta, más que con otras personas, se conecta con la tecnología para lograr llegar a un destino, para encontrar un restaurante rico, un lugar interesante, un hotel importante un destino que están buscando. Entonces eso me ha impresionado muchísimo, porque además siento que corta la comunicación persona a persona y nos vuelve la comunicación con un dispositivo.
Pero también nos hace más efectivos de alguna manera. Y aquí es donde uno valora también que, claro, conocemos Google Maps, conocemos Waze, lo usamos en nuestro país, pero cuando estamos fuera viajando se vuelve supremamente útil llegar a cualquier lugar.
E indispensable.
Sí, totalmente. Aparte que, ahí es donde uno valora. Uno sabe llegar de un lugar a otro en la ciudad de uno, pero cuando estamos en otra ciudad, ahí sí que valoramos Google Maps para caminar o Waze cuando estamos manejando. E igualmente el tema de las reseñas, ¿no? Las reseñas son bien interesantes. ¿Qué opinan?
A mí me ha gustado mucho porque se adapta a las necesidades que uno tiene como turista. Entonces estoy en este sector, acabo de ver este atractivo turístico y quiero comer, incluso quiero comer algo en específico y las reseñas me lo solucionan. Entonces quiero comer pizza al lado del Coliseo Romano y en 3 minutos tengo 50.000 recomendaciones con todas las consideraciones y puedo elegir libremente de manera informada.
Hay un tema que a mí me llama mucho la atención con el uso, con el turismo. Y podría uno creer que, a ver, el turismo ha existido toda la vida en el mundo desde que la gente puede viajar, pero el turismo se ha masificado de tal manera que vemos gente de todas partes, de todos los países, hablando en todos los idiomas. Pero yo creo que una de las maneras también de impulsar el turismo es con las herramientas sociales, con las redes sociales, porque la gente comparte imágenes en video, imágenes fijas de los lugares turísticos, la gente se anima por ir a esos lugares, encuentra recomendaciones. Y aquí es muy importante el uso de plataformas como Instagram o como ¿cómo se llama esto? TikTok. Se me olvidó. Donde la gente comparte las fotos, pero hay un uso diferente y se apropia la gente de manera diferente de los lugares de turismo, porque listo, se aprecia la belleza del lugar, el castillo y demás, pero es cómo se van a acomodar estas niñas, mis hijas sobre todo, para la foto, ¿no? ¿Cómo es este ejercicio de las fotografías? Amelia, súper experta, cuéntanos a ver qué es lo que buscas en un lugar turístico con las fotos, cuéntanos.
Bueno, me parece importante para las fotos el outfit.
Claro.
Y también que se vea un lugar bonito, diferente, que se sepa que uno está de paseo.
Oye, y entonces, ¿y por qué tantas poses de verdad? Cuéntame, ¿cuántas poses haces tú por foto?
Es que las poses son necesarias, la diversidad es la clave. No puedes tener unas fotos de un viaje haciendo la misma pose siempre. Hay que tener un catálogo.
Pero ¿y la naturalidad y la espontaneidad qué? ¿Ya no aguantan o qué? ¿La mamá qué dice?
Yo digo que eso ha sido otra de las anécdotas de este viaje, porque los papás estábamos acostumbrados a tomar fotos, dos o tres tomas del mismo lugar con la diferente pose, puede ser abrazados, fotos de turista. Ahora las fotos son más de farándula, si puedo decir un poco la expresión. ¿Y qué quiere decir esto? Que tomas hasta 200 tomas del mismo lugar en diferentes posiciones, poses, para lograr salvar de ahí la mejor foto. Entonces es capturar un momento en sus distintas versiones hasta lograr el que uno quiere, ideal para publicar. Eso me llama muchísimo la atención porque además de alguna manera retrasa el avance del viaje, sí, el camino o el lugar turístico, porque esperamos a que las hijas se tomen esa foto perfecta que ellas quieren para publicar.
Bueno, en este momento ustedes escucharán ruidos de fondo, gente hablando y algún ruido. Estamos en movimiento en un tren que nos lleva desde la ciudad de Sintra a 40 minutos de Lisboa, en Portugal. Si debo aclarar algo, yo he sido como muy, no enemigo, pero sí tengo mucho cuidado con el tema de que la gente tenga, que la gente esté como presente en el lugar donde está haciendo las cosas, es decir, que disfrute del momento, de lo que está viendo. Pero aquí es un complemento, porque las hijas sí se han tomado fotos, pero tampoco es que hayan estado ausentes de disfrutar las cosas que ofrece los sitios, ¿o no? ¿Cómo complementan eso? A ver, Amelia.
Yo creo que, para retomar el tema de las redes sociales, me parece que las redes sociales también sirven, por ejemplo, para ver videos en donde, pues no solamente las redes sociales nos sirven para montar las fotos perfectas que queremos tomarnos, sino también nos sirven, por ejemplo, hay muchos videos en TikTok de las diferentes ciudades y cuáles son las tourist traps. Entonces, por ejemplo, ayer nos pasó que estuvimos en un tour y íbamos a subir a ver a un mirador en Lisboa y mucha gente estaba haciendo la fila en el ascensor y el guía nos dijo, esa es una tourist trap, y yo ya lo había visto en TikTok, cuando en realidad no se tiene que hacer fila y se puede subir por otra parte. Entonces también para eso son útiles las redes sociales.
Que pues estoy totalmente de acuerdo con eso, pero también el tema de redes sociales, si uno quiere la foto para redes sociales, si uno quiere la foto para el recuerdo, querer eso implica también la conciencia de que tengo tiempo para fotos, tengo tiempo para estar presente. O sea, lo que yo trato de hacer por cada lugar es tener una foto mía que me guste, una foto del lugar que me guste y luego un tiempo para poder disfrutar. Entonces por lo menos me doy, así sea 20 segundos, de apreciar el lugar, y por eso a veces me quedo atrás, pues porque primero camino lento, pero segundo trato de ver bien los lugares. Entonces me parece que si uno quiere las fotos, también eso requiere conciencia de que necesito tiempo para otras cosas y así no perder la experiencia, que pues al final es más que la foto.
Ahora que estaba mencionando Amelia el tema del guía turístico que dio un buen tip, bueno, un tema interesante de comunicación ha sido una experiencia que hemos tenido en algunas ciudades, que es el walking tour, que es una persona de la zona que conoce muy bien los lugares de interés y lo lleva a uno a caminar y a recorrer y a visitar los monumentos. Y aquí quiero referirme puntualmente a un elemento de comunicación muy importante, que es la capacidad de contar historias. Porque los monumentos tienen una belleza interesante, pues tienen una belleza asombrosa, cosas que son diferentes para nuestros ojos, que no estamos acostumbrados a verlas, pero esos monumentos se engrandecen cuando el guía termina de contar la historia. Cuando, si se dan cuenta, casi todos los sitios de interés tenían una historia detrás apasionante, y eso era lo que nos enganchaba realmente con el tour, ¿no?
Así es, conocer esas historias pequeñas, curiosas, de pronto es hasta más interesante para lograr como un poco como esa empatía con los lugares y aprender más de la cultura de cada país. Entonces logramos, por ejemplo, un guía turístico en Lisboa, que era un mago para contar historias, para hacernos como la descripción divertida de cada lugar, y fue un tour bastante largo, bastante desgastante, pero realmente ni lo sentimos por las buenas historias que nos estaba contando este hombre.
De ahí, una de las razones por las que no se pueden perder este episodio es que les voy a dar una recomendación clave. Cuando vayan a un lugar al que nunca hayan ido, puede ser en Colombia, en Europa, donde sea, métanse a Guru Walk. Guru Walk es una plataforma que junta diferentes como organizaciones que realizan free walking tours. Uno dirá, es un tour gratis. No, pero la verdad es un tour libre, de libre pago, que tú pagas al final lo que te parezca que la persona que te dio el tour se merece por toda la información y la experiencia que te dio. Entonces consúltenlo, tienen horarios, tienen temas, y una recomendación adicional es que siempre utilicen el que sea como imperdibles de tal ciudad, lugares de mayor importancia de tal ciudad. Pues esto, y también es la gracia de los walking tours en general, es que les permite como tener una visión general de cerca de la ciudad y a partir de eso decidir a dónde quieren entrar. Entonces, como pasamos por esta catedral, esta plaza, este monumento, pero en el tour nos dijeron que esta catedral era súper importante o la vimos y nos encantó. Entonces, después de eso, salen del tour a los lugares que de verdad les interesa ir.
Bueno. Hablando de comunicaciones, pues obviamente de las herramientas, pues primero tenemos una vecina aquí en el tren hablando durísimo también, comunicándose con su familia a través de una videollamada, así que y hacerlo desde un tren es fantástico también. Bueno, así como estamos haciendo este podcast en directo, quería mencionar algo que me ha llamado la atención con los viajes. Desde que me conozco que estoy viajando, una de las cosas que más me gusta a mí es saber cuál es la música que está sonando, qué música particular suena en cada país, y no solamente la música, llamémoslo así, local, así sea popular o folclórica, la música pop de ese lugar o la folclórica de ese lugar, sino también los éxitos mundiales, cómo se mueven. Y hasta hace algunos años todo está dominado por el top 40 de los Estados Unidos. Todo estaba llamando por la revista Billboard, está dominado por la revista Billboard, pero ahora la globalidad y la movida global de la música, no sé si en el top 40 de Billboard, creo que en muchos casos sí, pero más allá de ese top 40, el reggaetón está dominando absolutamente todo, y lo hemos encontrado en todos los países. Hemos encontrado que suenan artistas colombianos, hemos escuchado a Balvin, a Maluma, a Karol G, también incluso escuchamos a Silvestre Dangond, hemos escuchado merengue, bueno, y en momentos muy raros, muy casuales, como pasamos por detrás de una cocina o un restaurante y está sonando la música, entramos a una tienda y está sonando reggaetón. Hay reggaetón hecho en francés, en árabe, en Francia escuchamos reggaetón en árabe, en francés, en español, obviamente, con ese ritmo de reggaetón, con ese beat reconocible. Definitivamente está dominando la movida. Hemos visto publicidad anunciando festivales en España, en Italia. ¿Y quiénes dominan la escena? los reggaetoneros. Balvin, Maluma, gente de zona, Ozuna, también vi a Rosalía, Eulalio, Bizarrap, ¿cómo se llama? Eladio Carrión también lo vi. Es decir, este tema es impresionante, es la globalización de la música, y yo creo que en este momento sí hay una música global, es el reggaetón, no hay otra.
Sí, estoy de acuerdo, la verdad sí, y siempre pues hace un momento bien lindo cuando vamos caminando y escuchamos una canción que conocemos y que incluso podemos decir que es de un artista colombiano, y eso pues a mí me genera orgullo. Y también con el rol que tiene eso en cambiar la percepción que la gente por fuera tiene de Colombia y de Medellín. Y con eso quería incluir otro tema de que me ha sorprendido la comunicación en este viaje, y es que pues yo soy estudiante de Relaciones Internacionales, y en la clase de Política Exterior Colombiana vimos un tema que se llama Marca Ciudad o Paradiplomacia, también conocido como Diplomacia de Ciudades, y en esa vimos el ejemplo de un montón de ciudades, sobre todo europeas, y pues tal vez Nueva York, que tiene una marca ciudad reconocible y fuerte, que permite que la percepción que las personas que no vienen de esa ciudad, que tengan de esa ciudad, sea clara, consistente y pues positiva, y eso termina por atraer turismo, inversión y otro tipo de cosas. Entonces yo, por ejemplo, considero que en este momento Medellín y en general las ciudades de Colombia no tienen una marca ciudad fuerte y consistente, y que a Medellín todavía le hace falta mucho por consolidar esa marca, y que el reggaetón, como lo podemos ver caminando por las calles de Lisboa y de muchas ciudades de Europa, es una herramienta para consolidar esta misma.
Súper interesante, y es que ahí es donde uno también termina entendiendo que el reggaetón, como lo que hablábamos ahora, el poder de las historias. Entonces uno podría coger el reggaetón como un tema, una historia clásica de su desarrollo en Medellín, para convertirlo como en un valor de marca de ciudad muy fuerte. Súper interesante eso. Bueno, ¿algo para agregar? ¿Algo para contar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué falta? Marcela, Amelia, a ver.
¿Pero puede ser de otro tema?
Sí, pues a ver.
Otro tema que me gustaría comentar es sobre cómo los lenguajes, pues, a los países a los que hemos ido, han sido todos diferentes, y así como que no hayan sido tan difíciles de entender, igual siempre hay como una barrera del lenguaje. E igual hemos sabido siempre comunicarnos y hemos encontrado la manera de entender al otro y de que el otro nos entienda sin la necesidad de usar un traductor. ¿Qué opinan de eso?
No, pero es verdad, la gente de muy buena, casi todo el mundo de muy buena disposición por lo general. Sí, y aquí en Europa las personas por lo general tienen un segundo idioma, pero bueno, nos hacemos entender de alguna manera, a excepción del señor de Uber que nos recogió en la estación de bus, que nos aquí en Lisboa, que no le entendíamos nada, portugués, hablaba rapidísimo, y yo le decía que le entendía, pero la verdad le entendía muy poquito. Bueno, gracias por acompañarnos en este podcast de Mil Palabras. Chao, Marce.
Chao, gracias por preguntarnos sobre este viaje que ha sido de verdad memorable para esta familia. Y yo quería decir algo sobre lo de los idiomas, para terminar. Me parece súper válido lo que dice Amelia, y me encanta que ahí las tecnologías también son un apoyo impresionante, porque hay a veces que aparecen palabras importantes que uno necesita saber qué significan, y pues obviamente todos los traductores, las aplicaciones con traducciones que están disponibles, pues han sido una herramienta muy valiosa. Entonces, para cerrar pues el tema de comunicación, idiomas, ayuda de tecnología, yo creo que es una combinación perfecta la que se está logrando ahora para disfrutar la experiencia de vida en otros países.
Yo quiero agregar otra cosa. También me llama mucho la atención lo de la comunicación visual, porque digamos hacer un contraste entre lo que podemos encontrar en los diferentes países de Europa, donde todo está señalizado y todo está marcado, como pues también obviamente para ayudar al turista, pero también para los ciudadanos como tal, cuando por ejemplo en ciudades como Medellín casi nada está señalizado.
Sí, pues con ese tema también me parece interesante el contraste en que muchas partes de Europa están adaptadas a que van a venir turistas, frente a otras situaciones o partes de Europa en las que no hay adaptación para turistas. Es interesante el contraste, y no es que esté bien o mal de alguna de las dos maneras, sino que pues cuando uno viaja se enfrenta a las dos.
Muy bien, gracias a todos, por escuchar. Gracias, Poli, por estar en el podcast.
A ti por la invitación, que es para tan bacano.
Gracias, Ame.
Gracias.
Bueno, los invito a que se suscriban, a que nos sigan en su directorio preferido. Estamos en los más importantes. Yo soy Santiago Ríos, los espero muy pronto en otra entrega de el podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.